Yo considero que la propiedad intelectual sí está en riesgo precisamente porque la inteligencia artificial se nutre de un montón de información y esa información en muchos casos puede infringir los derechos de terceros. Y además hay un debate alrededor de esto y es quién es el titular de las obras creadas a través de la inteligencia artificial.
Hola, este es el podcast de Pose Herrera Ruiz. Hoy vamos a hablar de, nuevamente, inteligencia artificial y en este caso derechos de autor. ¿De quién son las obras? Esa es como nuestra pregunta central, pero ahora vamos a hablar de obras, marcas, cuándo están protegidas y qué pasa, y finalmente si está en riesgo la propiedad intelectual. Para ello hemos invitado a Felipe Carvajal, asociado a nuestro equipo de propiedad intelectual. Hola, Felipe.
Hola, Andrés.
Bueno, yo soy Andrés Montoya, como soy socio del equipo inmobiliario, tengo muchas preguntas que nos van a servir a atar los temas de inteligencia artificial con los temas de derechos de autor, marcas en un segundo capítulo, digamos, en una segunda parte de esta conversación, Felipe. Mi pregunta, Felipe, estamos viendo una cantidad de situaciones que con la inteligencia artificial parecen en alguna forma amenazadas. Entonces vimos al Papa utilizando una chaqueta o chamarra, un abrigo de una marca reconocida. Hemos visto situaciones, no sé si recuerdas que hubo una situación intensa, ni recuerdo ahora por qué, que estaban utilizando a Betty la Fea, los temas, digamos, de la famosa personalidad. También estamos viendo artistas diciendo o haciendo cosas que de pronto en otra forma no lo estarían haciendo y que ahí te vamos a preguntar más adelante si eso son marcas protegidas o qué es una persona cuando es una imagen la que está haciendo objeto de eso. Pero también estamos viendo que se están creando contenido y se está creando contenido a través de la inteligencia artificial. Y entonces ahí va bien. Nuestra pregunta de fondo es de quién son esas obras. Pero empecemos, Felipe, ante todo bienvenido, ¿de quién son las obras producidas por inteligencia artificial? O mejor, ¿está en riesgo la propiedad intelectual con la inteligencia artificial?
Andrés, muchas gracias por la invitación. Yo siento que la verdad esa es una muy buena pregunta para iniciar este podcast y es porque yo considero que la propiedad intelectual sí está en riesgo precisamente porque la inteligencia artificial se nutre de un montón de información y esa información en muchos casos puede infringir los derechos de terceros y además hay un debate alrededor de esto y es quién es el titular de las obras creadas a través de la inteligencia artificial.
Me voy a ir a un punto inicial. Entonces yo le digo a ChatGPT que me componga una poesía en relación con el paisaje maravilloso que se ve en los atardeceres boyacenses y la escribe. ¿Eso es una obra protegida o no? ¿O me estoy yendo al corazón de la discusión muy rápido, Felipe?
Yo creo que ahí hay que analizar varias situaciones en principio. Primero, definir qué es una obra. Una obra es cualquier creación del intelecto de la persona, del ser humano. En Colombia, por lo menos, y en materia de derechos de autor, la generalidad es pensar que una obra depende exclusivamente del ser humano. Entonces, primero habría que determinar si esa es una obra.
Entonces, una obra, cuando hablamos de obra, hablamos sobre, en este caso te puse una poesía, pero también puede ser una canción.
Sí, claro.
¿Cuáles son obras?
Las obras son todas las creaciones del intelecto humano, digamos en principio, pero digamos acá está el debate también en relación con la inteligencia artificial. Entonces, todas estas obras que no las está creando una persona deberían ser consideradas obras y son susceptibles de protección a través de los derechos de autor. Y yo creo que, como bien lo decías, este es el centro de la discusión en la materia.
Entonces, para devolverme a un punto básico de la propiedad intelectual, si yo compongo una poesía o una canción, ¿es objeto de registro y es objeto de protección?
Listo. Los derechos
lo compongo yo únicamente, ¿cierto? Y ahorita miramos cuando le digo a la máquina que lo haga o todas las aplicaciones que vimos, por ejemplo, de música, inteligencia artificial y demás.
Listo, los derechos de autor en Colombia protegen las creaciones del intelecto humano en materia científica, artística y literaria. ¿Qué pasa? Que los derechos de autor surgen desde la mismísima creación de la obra. Es decir, que un registro simplemente es declarativo. Por ejemplo, en Colombia tenemos el Registro Nacional de Derechos de Autor, pero este no es necesario para hablar de derechos de autor en realidad.
Es decir, ¿cuándo mi obra está protegida? ¿Desde que la utilizo o desde que la registro?
La obra está protegida desde el momento de su creación, siempre y cuando sea original. El único requisito para hablar de una obra en materia de derechos de autor es la originalidad. Y, como te digo, se protege desde el momento de su creación.
Entonces, ¿cuándo es la máquina la que lo produce?
Listo, entonces
o acá ChatGPT, pongamos que.
Ok, acá, digamos, hay que analizar los tres sujetos que participan en esta inteligencia artificial. El creador del software, la máquina y, digamos, la persona que está haciendo uso de la inteligencia artificial. Entonces, ahí es donde está el debate más grande en materia de derechos de autor, puesto que no es claro de quién debería ser la titularidad de esas obras, si bien no está prohibido registrar obras producidas a través de herramientas de inteligencia artificial, el gran debate es quién va a ser el autor. Hay tendencias que indican que los derechos de autor deberían recaer sobre el creador del software, pero hay otros que dicen que si la intervención de la persona que está manipulando el software fue relevante para efectos de la creación de esta obra, esta persona también podría tener, digamos, derechos. Entonces podríamos incluso entrar en el campo de la coautoría.
Entonces, en principio, si es una obra, y vuelvo con ChatGPT, si ChatGPT presenta, digamos, hay alguien en nombre de ChatGPT que puede presentar para registro una obra.
En nombre del aplicativo como tal, yo diría que en Colombia no se podría, porque como te decía, en materia de derechos de autor, se define obra como la creación del intelecto humano. Entonces, como estamos frente a una máquina, no, esta máquina no es sujeto de derechos y obligaciones. Entonces, ahí habría un debate jurídico bastante importante. Sin embargo, hay muchas corrientes a nivel internacional que sí han ido generando, digamos, antecedentes jurisprudenciales en la materia. Por ejemplo, en Asia hay una tendencia, pues, como más direccionada a que las máquinas sí pueden ser sujeto de derechos en materia de derechos de autor específicamente, pero hay también posiciones súper polarizadas como en Estados Unidos, España, Alemania, donde necesariamente se habla de obras cuando es una creación del intelecto humano, es decir, que la persona se necesita sí o sí para poder hablar de los derechos de autor.
Voy a ir a las obras normales, objeto de registro, que son fruto del intelecto, para luego hablar de las que tienen incidencia de la inteligencia artificial, para entender un concepto. En una obra pueden participar varias, puede ser en cadena, ¿no? Digamos, alguien dice, vamos a realizar, o vamos a ponerla fácil. Alguien pone la música, o no sé si es fácil, tú me dirás. Alguien pone la música, otra persona pone la letra, y alguien pone, no sé, la animación visual, para, digamos, para una canción o para un video. ¿Esa es una obra en contexto o son tres obras? ¿Y a quién se protege y quiénes son los dueños, entre comillas, de esas obras?
Listo. Es muy importante eso que estás diciendo porque además de los derechos de autor, esto tiene como una subárea que son los derechos conexos a los derechos de autor. Y en el ejemplo que nos traes como a colación es donde es más sencillo analizar estas dos ramas de la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque entonces hablamos de una obra como tal que es el resultado que la gente ve, digamos una canción, la canción que escuchamos por ahí. Entonces ahí hay varias partes que intervienen, como tú dices, está el cantante, está el autor de la letra cuando no coincida con el artista que lo interpreta, están los que hacen como las ediciones, pues, y como todos estos actores que hacen que sea posible que esta canción salga al público. Entonces ahí se habla de que la obra original en principio sería la letra, ¿cierto? Pero hay derechos conexos. Cada una de estas personas que intervienen en el proceso creativo tiene un derecho de autor específico a su contribución. Es decir, está el derecho de autor sobre la obra literaria que vendría siendo la letra, pero está el derecho conexo del artista sobre su interpretación, de la persona sobre su edición y así sucesivamente.
Entonces aquí mezclémoslo con inteligencia artificial, porque de pronto la inteligencia artificial es uno solo de los componentes de quien puso la letra. Alguien puso la voz y la inteligencia artificial pone la música, que creo que empieza a ser interesante el debate.
Listo. Por ejemplo, cuando uno utiliza estas herramientas de inteligencia artificial para este tipo de creaciones, yo diría que en principio, desde una perspectiva jurídica colombiana, esta máquina no va a poder figurar ni como coautor ni como con un derecho conexo, porque necesariamente se exige que haya una persona natural detrás de esa creación, de esa obra. Sin embargo, entonces ahí habría otro debate. Puede ser el creador del software, el titular del derecho de autor de lo que resulte de esta máquina de inteligencia artificial, o va a ser la persona que está haciendo la solicitud o está manipulando la inteligencia artificial para que me entregue ese resultado. Entonces ahí hay un debate muy amplio que todavía lamentablemente en Colombia pues no hay como una definición o una postura porque no tenemos claros desarrollos de inteligencia artificial, pero en el exterior sí podríamos sacar algunos ejemplos importantes. Por ejemplo, en Asia sí hay una tendencia más ligada a que las máquinas sí pueden ser sujetos de derechos y obligaciones e incluso pueden registrar obras bajo la protección de los derechos de autor, pero hay posturas diferentes, como por ejemplo en Estados Unidos, Alemania y España, donde ya hay desarrollos jurisprudenciales alrededor y sí o sí exigen que haya una persona natural detrás de la creación de estas obras.
Quien le da las instrucciones a la herramienta de inteligencia artificial, las instrucciones en general no son protegidas. Es decir, si yo te digo, Me gustaría tener un libro que cuente la historia de unos niños en la montaña. Eso no es un objeto de protección. Entonces, uno pareciera que quien da la instrucción pues tampoco va a tener el acceso, digamos, a la protección del derecho de autor.
De acuerdo. Digamos, en materia de derechos de autor, las ideas no se protegen. Entonces, en este caso, cuando tú haces ese tipo de solicitudes, son meras ideas. Lo que se protege en realidad es la obra ya plasmada o visible pues en cualquiera de los medios en los que sea perceptible por los sentidos. ¿Me hago entender?
Sí, y me parece claro, Felipe, y creo que debemos devolver a un punto, que son esa división de los derechos morales y patrimoniales, ¿no? Porque nosotros, pues yo negocio los contratos y muchas veces tengo que ver situaciones de los temas de derechos de autor y qué pasa con eso, donde se hacen parte del tráfico mercantil. Me parece importante hacer una pausa para que hablemos de los derechos morales y los derechos patrimoniales en derechos de autor.
Perfecto, listo. Entonces, los derechos de autor protegen precisamente esos derechos patrimoniales y morales que tiene el autor o creador de una obra protegible por ser original. Entonces, dentro de los derechos patrimoniales tenemos como todos esos derechos que se relacionan precisamente a la explotación o retribución económica que puede recibir el autor por la reproducción o comercialización de estas obras. Mientras que los derechos morales lo que protegen más que todo es como la paternidad o la vinculación de este derecho de autor que tiene el creador de la obra.
Felipe, una obra, y perdón, te voy soltando temas distintos, pero a medida que hablas me surgen inquietudes. Cuando estamos hablando, por ejemplo, un video en TikTok con una canción de moda, pero le estoy poniendo toda la creatividad, estoy haciendo algo simpático o interesante a partir de eso, ¿ese video en TikTok puede ser objeto de protección?
Es una muy buena pregunta porque acá hay que analizar varias cosas. Por ejemplo, hay que precisar que las redes sociales, dentro de sus términos y condiciones, ya filtran mucho la vulneración o infracción de derechos de terceros. Entonces, cuando tú utilizas una canción, usualmente te deja utilizar fragmentos muy cortos que ya de pronto están autorizados para que estas redes sociales o pues para que se genere contenido en estas redes sociales, pero si tú quieres reproducir absolutamente toda la obra, probablemente te lo van a cortar y no va a ser posible que se difunda pues a través de estos canales. ¿Qué pasa? Que ya la producción, si la persona está haciendo un baile, si está cantando una canción diferente pues o haciendo algo que de pronto sí sea susceptible de protección en materia de derechos de autor, puede ser que sí sea susceptible de protección.
Entonces, si para mi video en TikTok voy a poner una canción de Carlos Vives, necesito pedirle autorización a TikTok o a Carlos Vives para hacer eso, para hacer uso de esa información, para que no me lo bloqueen.
Pues es que en este caso concreto, por ejemplo, cuando uno está en materia de musical, por ejemplo, cuando yo voy a usar la canción de alguien para una creación propia, hay entidades específicas que regulan o administran estos derechos de autor, como está SAICO y ASIMPRO. ¿Cierto? Que son las asociaciones de autores y compositores de música. Entonces, usualmente este tipo de permisos se gestionan a través de ellos y digamos ahí no tiene incidencia ni TikTok para utilizar la obra porque TikTok no le va a pagar las regalías al autor por esta creación pues, o por la reproducción de su obra, ni tampoco directamente al artista porque usualmente ellos ya no tienen esos derechos patrimoniales.
Pero ellos son al final los que bloquean. Por ejemplo, en YouTube, por ejemplo, para no sé, eventos deportivos masivos, usualmente quien no sea el titular de los derechos de transmisión no puede reproducirlos en sus videos o los cortan.
Sí, digamos que la red social es la que determina esos términos, en sus términos y condiciones hasta qué punto se pueden utilizar esas obras, ¿cierto? Siempre para no incurrir precisamente en este tipo de infracciones. Entonces son ellos los que deben hacer el filtro porque muchísimas veces la gente ni siquiera es consciente de que está infringiendo el derecho de un tercero porque lo hacen de una manera muy natural. Entonces en realidad son... Yo creo que ahí hay un tema de una responsabilidad que de pronto en los términos y condiciones y en el manejo de este tipo de aplicativos debe estar establecido.
Y finalmente aquí recuerdo un tema que hablamos con Juan Sebastián en alguno de los podcasts anteriores y es que finalmente al final del día a las grandes marcas también les ayuda y a las obras parte de su difusión que la gente lo esté utilizando y eso controla un poco, es un control de mercado que puede tener.
De acuerdo.
Voy a un punto, Felipe, antes de que pasemos a hablar de las marcas y de lo que puede pasar con infracciones marcarias. Y para que cerremos en toda esta maraña de temas, identificación, entonces todavía no podemos identificar quién es el autor, al menos desde el punto de vista de derecho colombiano, quién es el autor de las obras con inteligencia artificial.
Como te digo, no tenemos todavía desarrollo jurisprudencial, pero si nos vamos directamente a lo legal o a lo que dice la norma, se debe entender que para que haya una autoría de una obra en materia pues, susceptible de protección en derechos de autor, tiene que haber sí o sí una persona natural, un ser humano detrás. Entonces, esa sería como la conclusión de quién sería el titular. ¿Qué pasa? Que en esta materia específicamente de la inteligencia artificial, pues hay, digamos, dos personas naturales que participan, el creador del software y la persona que está utilizando y manipulando la inteligencia artificial. Y ahí es donde todavía tenemos ese interrogante, porque no tenemos una jurisprudencia clara al respecto.
Aún no tenemos, que conozcas, casos de derecho colombiano resuelto por la Superintendencia de Industria y Comercio al respecto.
Todavía no tenemos casos, pero hay ejemplos, no específicamente con inteligencia artificial, pero hay un ejemplo famoso en materia de derechos de autor de un caso que se llama Selfie Monkey en Estados Unidos, donde una asociación de protección animal precisamente estaba demandando porque querían registrar una obra de un simio que se tomó unas selfies como con unos turistas, y precisamente el tribunal, por ejemplo, en Estados Unidos dijo esta obra no es susceptible de protección precisamente porque fue un animal, este miquito, el que tomó la fotografía y no una persona natural. Entonces, digamos que sí hay jurisprudencia ya muy clara o con una tendencia muy clara a decir que las obras producidas por de sujetos diferentes a las personas naturales no son susceptibles de protección en materia de derechos de autor.
Felipe, entonces pasemos al uso de marcas y la infracción marcaria, que creo que es otro tema bien sensible con inteligencia artificial, porque hoy en día lo que hemos podido ver es que hay, tú me aclararás si son logos, imágenes, figuras o qué es lo que es, cuál es el objeto de protección de la propiedad intelectual, que está siendo utilizado por herramientas para hacer distintas cosas. Y entonces se pone, vamos a hablar de alguna marca conocida, no sé si Ronald McDonald de pronto cantando una canción de moda que están lanzando al mercado, o estamos viendo en algún caso que tal vez ya mencionaba, pero se utilizaba la imagen de Betty la Fea para promocionar cierto tipo de asuntos, o se utiliza pues el Papa con una chaqueta que mencionamos al principio. ¿Cómo estamos en temas de infracción marcaria y qué puede pasar en eso? Si también estamos, digamos, en un límite de pedir permiso, autorizaciones, pero desde el punto de vista netamente marcario.
Listo, desde el punto de vista marcario y en relación con la inteligencia artificial, cuando uno utiliza este tipo de herramientas, como tú dices, por ejemplo, para ponerle una marca al Papa, pues y asociarla con el Papa, entonces hay varias cosas que se tienen que tocar. Digamos, en principio, cuando uno va a utilizar la marca o un derecho de un tercero, usualmente sí se necesita pues como la licencia de uso de esa marca, precisamente porque las marcas tienen los lineamientos claros de pues filosofías de la compañía o de los productos o servicios que están representando. Entonces, en este caso, si de pronto uno pone una marca que no tiene nada que ver con o no está vinculada con la iglesia, de pronto podría haber un tema de infracción marcaria también, porque no, pues como que se está pasando, sobrepasando ese límite del uso de esta marca, y se está generando una publicidad o entregando a los consumidores un mensaje que de pronto no es el que se está pretendiendo buscar. Pero también hay otro tema importante con ese tema de las figuras públicas, y es si el Papa quizá podría reclamar ahí porque están utilizando su imagen asociado a una marca, y en este caso pues habría que entrar a analizar en qué condiciones se tomaron estas fotografías que se están utilizando para generar esta publicidad. ¿Cierto? Porque si una figura pública está en espacio público y yo tomo una fotografía, yo puedo reclamar el derecho de autor sobre esa fotografía y manipularla y modificarla como bien yo crea que lo pueda hacer, siempre y cuando obviamente no vaya a atentar contra la imagen o la marca de estas personas.
Ahí estamos hablando de una figura pública, y cuando son marcas conocidas, este podcast no tiene patrocinadores, pero vamos a mencionar algunas que pronto tiene. Entonces voy a utilizar el pollo frito que usa Frisbee y la imagen de él para hacer algo. ¿Esa sí es una marca? O sea, ¿qué es esa imagen? ¿Qué es eso? ¿Ese logo, el Ronald McDonald, el pollo frito Frisbee, eso qué son?
Claro que sí. Las marcas, por ejemplo, esas marcas que mencionan, sí son marcas, pero digamos, a diferencia de los derechos de autor, para uno hablar de una marca sí tiene que haber un registro, ¿cierto? Una marca sí necesariamente tiene que estar registrada para ser susceptible de protección ante este tipo de usos o vulneraciones. Entonces, esa es una claridad importante que hay que hacer. Y cuando yo utilizo estas marcas en figuras públicas, sí se podría estar de pronto en el campo de que hayan infracciones marcarias, precisamente por lo que te digo, cuando uno tiene un signo debidamente registrado, pues también tiene ese derecho de limitar su uso y de asociarlo a las cosas que de pronto sí se conectan con esa marca y con los productos y servicios que están protegiendo esa marca.
Lo que percibo que se vuelve mucho más difícil es quién es el responsable de una infracción cambiaria, porque habrá varias personas interviniendo, varios seres humanos interviniendo, pero también seguramente la inteligencia artificial, que es la que al final produce el asunto, pero pues...
Digamos que es muy esa pregunta es muy importante en general en propiedad intelectual, y es qué pasa con las infracciones de derechos de terceros, ya sean marcas o derechos de autor, cuando se hace uso de estas herramientas de inteligencia artificial. Y yo creo que la respuesta debería ser que el responsable de este tipo de infracciones debería ser la persona que está manipulando la herramienta de inteligencia artificial, porque pues es la persona que le está dando las instrucciones y la que está guiando a esa máquina para que me entregue una obra, un resultado que puede o no infringir derechos de terceros. Pero entonces es responsabilidad de esta persona, porque ella por sí sola no va a crear nada.
Y con esto quiero ir cerrando, Felipe, porque creo que cada vez vemos temas que son más importantes hoy, que hay influenciadores, que hay tanta generación de contenido en redes, en redes sociales, pero videos, audios y demás. Creo que es una alerta inmediata para las personas que generan este tipo de contenidos y que lo están haciendo en el día a día, de pronto sin medir mucho los efectos y las consecuencias de que tienen al final del día el uso de marcas, imágenes, derechos de autor conocidos, ¿no?
Sí, digamos que ese tema es importante, pero usualmente cuando estamos en el campo de los creadores de contenido influenciadores, cuando ellos están promocionando una marca, usualmente lo hacen... ya sea porque tienen un contrato comercial como con estas marcas y demás, precisamente porque como son influenciadores, pues es parte de su trabajo. Sin embargo, la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia lanzó como una circular para regular este tipo de publicidad, para no de pronto incurrir en publicidad engañosa y pues como vulnerar los derechos de los consumidores. Y al respecto, es necesario que cuando un creador de contenido esté utilizando marcas o derechos de terceros, esté haciendo una promoción contratada, lo haga saber en sus publicaciones. Entonces, un creador de contenido hace un video, lo difunde a través de sus redes sociales y debe poner, por ejemplo, en la descripción del video que es publicidad paga o que está patrocinado por tal marca. Si no lo hace, se entiende que es una recomendación que sale de su fuero personal. Entonces, ahí en ese caso, digamos, es libre de hacerlo y no pasa nada. Lo que pasa es que, obviamente, pues se podría presentar en caso de que el contenido sea negativo, pues algún tipo de reclamación, ¿cierto? Y que se le solicite que baje el video y demás, pero pues está en el fuero interno de hechos.
Y no voy a profundizar mucho porque ya hemos dedicado aquí algún episodio hace un par de años a la generación de contenido de los influenciadores, pero sí creo que nos levanta una alerta para que hablemos también en algunos capítulos que vamos a dedicar a la inteligencia artificial, para que hablemos de la producción y patentes, y seguramente invitaremos a algunas de los integrantes de nuestro equipo de patentes a que hablemos qué pasa con la creación, ¿no? Y si son patentables o no.
Claro.
Que lo hagamos como inquietud, no para Felipe, pero sí para un próximo episodio que trataremos el tema muy seguramente acá. Voy a cerrar escuchando a Felipe un tema que vivimos también con el nacimiento de Internet, que se daba muchísimo y era el uso de las marcas. Al principio seguramente a Felipe no le tocó, pero sí empezó con los registros de marcas, donde algunos que se avisparon y salieron adelante frente a los titulares de los dueños de las marcas a poner los nombres de dominio www. Y usaban el nombre del banco, utilizaban el nombre, y se volvió casi un tráfico casi mafioso de los nombres de dominio, que después el sistema se encargó de regularizarlo. Y yo siento, Felipe, que estamos en un ambiente parecido, es decir, donde el derecho va detrás necesariamente de los avances tecnológicos y se tiene que ir defendiendo acudiendo a sus principios. Y yo creo que eso es parte de lo que hemos logrado ver en este episodio. Y solo para rematar, Felipe, ¿alguna recomendación, temas finales que debamos tener en cuenta desde el punto de vista de protección de propiedad intelectual e inteligencia artificial en las personas que usan estas herramientas hoy en día?
Yo creo que acá lo más importante es un tema también ético, en especial cuando las personas utilizan herramientas de inteligencia artificial y de pronto reconocen directamente que están infringiendo derechos de terceros, pues limitarse y no querer registrar, pues como hacer exigibles esos derechos de autor cuando en realidad la obra no surgió de ellos. Entonces es importante que las personas sepan diferenciar eso, y en materia de marcas específicamente, que para poder ser exigibles pues como los derechos derivados de la marca, pues que tengan sus portafolios marcarios al día, que sus marcas estén registradas y que ejerzan una vigilancia correcta pues como de sus signos distintivos, precisamente para que no sea tan sencillo infringir estos derechos.
Seguramente cuando escuchemos este podcast en unos años, 6-7 años, para entonces ya habrá ocurrido muchísimos casos de resolución de temas donde se esté discutiendo quién fue el verdadero autor. Y es posible que tengamos mucho más depurado esa pregunta inicial de quién es el autor de las obras. Entonces, muchas gracias, Felipe.
Muchas gracias, Andrés, por el espacio.
Al acceder a este podcast, usted reconoce que su contenido y su diseño son propiedad de Poserra Ruiz. La información, opiniones y recomendaciones contenidas en este podcast no tienen como propósito dar asesoría legal.